Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal, universitario? Bienvenido a nuestro programa especializado al 100% en todo lo que te interesa. En Campus Cope hemos hablado hoy con el protagonista, Denis Abbott, el portavoz comunitario de educación, y nos confirma que la Comisión Europea va a aumentar el presupuesto de las becas Erasmus destinado a España. Denis Abbott nos confirma que los fondos Erasmus para España de cara al próximo año aumentan concretamente un 4,3% y hasta un 60% durante los próximos 6 años. Sigue el culebrón BERT, Erasmus, Comisión Europea. Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Bien, y es que no es una serpiente de verano precisamente lo que nos hemos encontrado, es todo un culebrón que parece no tener fin y del que nos llevas dando cuenta durante todo el proceso. Semana crucial para los Erasmus. Un proceso que culminabas hoy con esta entrevista. Ha sido directamente a la fuente.
Pues sí, efectivamente, la semana pasada, después de lo que informamos, el ministerio lo que nos decía es que había que esperar a ver qué ocurría con las becas Erasmus en el 2014, uh-huh. A ver qué hacía la Comisión Europea, y entonces surgió el portavoz para educación de la Comisión Europea, Denis Abbott, con este encontronazo que hubo en los medios, sí. Diciendo que no se ven entrar en España, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que decidimos fue, efectivamente, hablar directamente con Denis Abbott, ni cortos ni perezosos. Campus Cope, uh-huh. Pues llamó a la Comisión Europea y hablamos con Denis Abbott. Lo primero que le preguntamos era, ¿en qué situación está ahora mismo los Erasmus y todo el programa Erasmus con vistas al año que viene? Entonces, bueno, lo que nos comentaba es que en esta semana, este martes, en el Parlamento Europeo, en sesión plenaria, se va a votar el paquete Erasmus Plus, que es como se denomina todo lo que tiene que ver con los Erasmus para el 2014,
sí.
Que es un gran paso para su lanzamiento, que está previsto para enero y que será en diciembre, más o menos, cuando será firmado por todos los ministros de educación de los distintos países europeos.
Semana crucial, como decíamos, que la tenemos encima.
Efectivamente. Y luego le preguntamos por todo lo que había ocurrido la semana pasada, sí. Efectivamente, que dijo que lo que decía el ministro BERT era una basura. Esto es lo que salió en los
medios
de comunicación.
Sí, eso ha sido lo más polémico, ¿verdad, Juan?
Efectivamente. Y bueno, pues efectivamente queríamos saber cómo había vivido él esta rueda de prensa tan conflictiva. Que realmente lo que fue un poco de malentendido,
¿sí?
Con el periodista, que le preguntaron dos veces y que él realmente lo que quería entender es que, oye, que nosotros no estamos cortando las becas Erasmus y que lo que están diciendo era una basura, y teniendo en cuenta que la traducción de rubbish,
¿sí?
Suena muy fuerte, eso que nos dice en castellano, cuando en inglés, pues bueno, no es trash, que es basura realmente, sino,
sí.
Que en fin, es una cosa que es un sinsentido, por así decirlo,
uh-huh.
Y que además, pues bueno, comentó con algunos representantes españoles que no había querido faltar respeto a nadie, y yo le comentaba que para nosotros tampoco era tan importante esta anécdota.
Para Campus Cope no.
And for us it's not the important point. Bueno, y el siguiente punto es ¿por qué las autoridades pensaban, tal y como son en los medios, que iba a haber menos dinero? Él nos decía que había dos razones.
Why do you think the Spanish government thought that the funds were going to be less? They have any information?
Que mi inglés macarrónico, entonces lo que él me empieza a contar de las dos razones es que primero habla de la situación que creó el ministro Ver y el ministerio, diciendo que bueno, que el dinero español iba a ser recortado con las becas generales, los que no tuvieran becas generales no iban a tener dinero. Entonces bueno, que la gente de Erasmus estaba, pues bueno, pensando que era muy mala decisión, y que realmente dice que en la Unión Europea todos han apreciado mucho que el gobierno español se haya hecho hacia atrás, y el ministro,
sí.
En esta decisión, como ya comentamos la semana pasada, y que bueno, que cambiaran de idea era una cosa que realmente les hacía ilusión, porque les parecía que era muy importante,
uh-huh.
Y esta era la primera razón que nos daba con respecto a toda la información que ha salido.
De inglés macarrónico nada, Juan.
Bueno, lo que podemos. Y luego, lo importante era, efectivamente, este cambio que ha habido y por qué el ministro decía que había habido un cambio con respecto a los Erasmus. Ya nos ha empezado a hablar del cambio de fórmula para calcular el dinero que se va a dar a los Erasmus.
Sí. But then, we heard the news that there'd been a meeting and then...
Entonces dice que todas las noticias, lo que hablaban era efectivamente que iba a cambiar, las noticias en España, que iba a cambiar cómo se iba a dar el dinero y que a lo mejor eso nos perjudicaba porque iban a cambiar la fórmula y que la fórmula se iba a basar en lo que le toca a un país por el número de habitantes que tiene. Uh-huh. Pero dice él que no se tiene en cuenta el número de alumnos, ellos no decían que sí que se iba a tener en cuenta el número de alumnos Erasmus históricos. Es decir, que en la fórmula no solo está el número de habitantes, sino también la cantidad de alumnos
que se han ido de Erasmus a lo largo
de la historia.
Vale.
Y que eso era muy importante.
Uh-huh. Account of other factors, for instance, the country's track record.
Aquí, the country's track record es la cantidad de gente que ha sido mandada de Erasmus a lo largo de la historia. Y ese era un punto clave, porque
cambian las cifras.
Eso es, el cálculo uh-huh. hecho con esta nueva fórmula es sorprendente.
But then, we heard the news that there'd been a meeting, and then, it seemed to be, and I stress seemed to be, because that's how it was conveyed in the media.
Entonces, bueno, lo que dice es que con la nueva fórmula, España obtiene más dinero del que le correspondería por el número de habitantes. Es decir, España sería, si se calculara solo por habitantes, que es lo que decían en España, seríamos los quintos que más dinero recibiríamos,
¿sí?
Y realmente somos los terceros con más uh-huh. dinero. Por lo tanto, ese racionamiento de que solo solo se mide por población es incorrecto. Y también nos explica por qué se ha cambiado la fórmula del cálculo, porque Erasmus Plus, que es este nuevo paquete, no solo tiene en cuenta a los alumnos, sino también a los profesores, voluntarios, conferenciantes, sí. etcétera, etcétera. Entonces la fórmula tiene que contar con ellos también.
Y ya cambia todo.
Eso es, aunque los máximos beneficiados siguen siendo los estudiantes. Uh-huh. Y que los países miembros, además, aprobaron la nueva fórmula de manera unánime. Uh-huh. Entonces, es decir, que España debía estar ahí. Y entonces yo le decía, bueno, entonces ¿por qué en España lo que nos estaban contando los medios a uh-huh. través del ministerio era otra cosa?
The upshot of all of this is that Spain is going to get more money.
Que España va a tener más dinero. Está claro que España va a tener más dinero.
Spain will get the third highest.
Lo que explicábamos del tercer grupo que más dinero va a obtener.
Sí.
Entonces vamos a adelantar un poquillo,
sí.
porque aquí nos explica que España es sorprendente que no supiera esto, porque en todas las discusiones en Consejo había una persona de nivel de embajador que había tenido la oportunidad de estar allí.
Sí.
Entonces, bueno, él realmente lo que dice es que agradece mucho la oportunidad que ha surgido a través de todo este malentendido de explicar todo muy bien qué es Erasmus Plus,
sí.
Y que es una muy buena noticia para los menores de 25 años y sobre todo si es español, porque vamos a recibir más dinero de Europa. Otra cosa es lo que haga España.
Sí, el gobierno, el ejecutivo.
Pero que ser español ahora mismo con el nuevo paquete Erasmus uh-huh. es fantástico.
O cada comunidad autónoma lo que le corresponda.
Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, luego también él quería aprovechar para comentarnos efectivamente esta situación.
Sí.
A él lo que le ha generado es mucho, mucho apoyo. Ha recibido muchos mensajes de estudiantes españoles que aprecian que apoya a la juventud y a los Erasmus y que muchos de estos mensajes además los ha pasado a la Comisión Europea.
Uh-huh.
Pues bueno, y vuelve a pedir perdón por sus palabras de Ravis en esta, porque no pretendía ofender a nadie,
uh-huh.
al ministro desde luego que no, y desde luego que no al periodista. Y bueno, vuelve a pedir perdón con una actitud, quiero decir, que bueno, muy conciliadora. A mí nos ha explicado muy bien todo lo que es el Erasmus Plus,
uh-huh.
que ya os digo, se vota este martes en el Parlamento Europeo,
sí.
y que bueno, como está negociado ya desde hace meses, que es lo que él nos ha ido contando, pues bueno, en diciembre lo firmarán los ministros,
sí.
y seguramente primeros de enero entrará ya en funcionamiento y al final es que se viene incrementando mucho el porcentaje
uh-huh.
De dinero que da la Comisión Europea. Ahora a ver, el siguiente movimiento es una vez que esté aprobado todo esto,
sí.
el Ministerio Español, el ministro Bert, que decide que se haga con las aportaciones
claro.
del Estado Pues bueno, se aumentarán, no aumentarán, en fin, ¿qué será con
ellas? Lo más importante quizá, Juan, de todo esto, dos puntos yo creo que son básicos. Vamos a cobrar más, los estudiantes españoles.
Va a haber más dinero.
Va a haber más dinero de los Erasmus por el cambio de fórmula que nos beneficia. Y otro aspecto importante es ese que apuntabas de que en todas estas conversaciones había un representante a nivel de embajador y que no entiende muy bien...
Claro, a nivel de embajador decía embajador level, sí. An individual of ambassador level, que básicamente es alguien que tiene una capacidad representativa
elevada y por lo tanto no entendía por qué se había creado todo este follón y había salido tan mal todas las noticias.
Pero es muy conciliador, decía que esto era una oportunidad de explicar el nuevo paquete Erasmus, el Erasmus Plus, que no es solo para estudiantes Erasmus, sino para mucha más gente, profesores, conferenciantes, alumnos que van a hacer prácticas, en fin, y todo esto verá la luz, si Dios quiere, en enero. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia.
Desde luego que sí, enhorabuena por tu trabajo, Juan.
Gracias, Maika.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas.
¿Y por qué estamos escuchando esto, Juan? Que yo sepa, es Joan Manuel Serrat, ¿no?
Es Joan Manuel Serrat, efectivamente, porque estamos con los doctores honoris causa.
Ajá.
Y en el 2011, Joan Manuel Serrat fue investido doctor honoris causa en una universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, por reconocimiento a su carrera musical, por su compromiso por las libertades y por la difusión de la obra de poetas como Miguel Hernández, Antonio Machado, como es Estas moscas, y Mario Benedetti. Y además es curioso porque Joan Manuel Serrat colecciona doctorados honoris causa.
¿Cuánto lleva,
hijo? Que también es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid.
Uh-huh.
También por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.
¿Anda?
Y también por la Universidad Autónoma de Morelos, que esto está en México.
Pues yo diría que no tengo tantos doctorados honoris causa.
Claro, que nos vamos a disfrutar de las moscas, sí. Que hay que decirlo, Maika, es petición expresa tuya.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, revocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
María Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, Maika.
Oye, María, nos vas a contar tus ofertas de empleo universitario y las prácticas que has encontrado en tu afanosa búsqueda semanal, que sé yo que estás ahí todo el día, toda la semana, ¿vale? Que te pego. Tienes que buscar mucho, por cierto, para encontrarlas, o a pesar de la crisis, a ver las ailas.
Pues me dura mi tiempito, pero bueno, a ver las ailas, cada día unas poquitas.
Venga.
En este caso hoy, pues son dos, y vienen de dos empresas que convocan periodos para solicitarlas. Unas en Barcelona y otras son en Madrid.
Uh-huh.
Empezamos por las de Madrid. Se trata del programa de becas Santander Cepyme. ¿Qué es esto? Pues son prácticas en pequeñas y medianas empresas. Las convoca, como ya digo, el Banco Santander, y son un total de 5.000 plazas. Tienen una duración, más bien tendrán una duración mínima de 3 meses y pueden ampliarse a 6, dependiendo de la empresa de acogida de los estudiantes. Puede ser en horario de media jornada o de jornada completa. Y son remuneradas en función de eso. 600 euros en el caso de la jornada completa y 300 en media. Los requisitos: estar matriculado o cursando estudios en una universidad española. Haber superado los créditos suficientes para poder realizar prácticas externas, que depende de cada carrera, y no haber sido beneficiario anterior, pues, de esta misma beca.
Uh-huh.
Y además, si vives en Barcelona o no, porque quizá te interese trasladarte, la consultora que se llama Accenture presenta su programa de prácticas en el que la oferta de prácticas formativas, la oferta son prácticas formativas remuneradas y tuteladas con un horario flexible.
Que o sea, viene... que hoy sí remuneradas, María.
Eso es, sí, bien, ambas.
Venga,
con horario muy flexible, que en caso de ser estudiante, pues viene muy bien. Están dirigidos a alumnos de ingeniería o grado en telecomunicaciones o licenciatura o grado en matemáticas y físicas. Esto va de números.
Ya sé.
Los requisitos, además de estar matriculado en alguna de ellas, lógicamente, es tener un alto nivel de inglés. Ahí los idiomas, que seguro que hay que prepararse con ellos.
Nuestro callo, español.
Exacto, exacto. Pues mira, además, valoran un segundo idioma, francés o alemán, que en el caso de los ingenieros, pues está muy de moda el alemán. Los becarios que obtengan esta beca participarán en proyectos de consultoría de esta empresa a nivel nacional e internacional y desarrollarán tareas como la búsqueda y análisis de información, el análisis de procesos de negocio, labores de programación y desarrollo o la colaboración y el soporte para los diseños funcionales y técnicos de aplicaciones. La verdad que lo entenderán los licenciados en
Luego
teleco,
ya sabes que lo ven, lo pueden ver en la página web de COPE. Eso de acuerdo, en COPE te ayudamos.
Y nada, para inscribirte en ambas ofertas, si estás interesado o en una de ellas solamente, pues tienes que visitar los sitios web de ambas empresas.
Pero es que además hoy nos traes, María, premios. Premios al voluntariado universitario. La Fundación Mutua Madrileña ha puesto en marcha la primera edición de los premios al voluntariado universitario, reuniendo una doble intención, la de apoyar a los jóvenes comprometidos en el ámbito social y también porque nos pedía un oyente que habláramos de estos premios, y aquí están contigo.
Pues sí, la solidaridad es lo que premia el 16 de diciembre. Ese será el día en el que se hará entrega de los premios al voluntariado europeo. Como ya dices, Maika, ¿de qué trata esto? Pues nos lo cuenta Gonzalo Pita, el responsable de comunicación de la Mutua Madrileña.
Entonces decidimos conceder a aquellos jóvenes que se involucran en labores de voluntariado junto con ONGs e involucrando a su vez a la universidad, conceder 6 premios. Uno de ellos con valor de 5.000 euros y 5 premios por valor de 4.000 euros.
Ellos se dieron cuenta de que la imagen de que los estudiantes españoles no son solidarios es errónea. Sí que lo son. Además, hicieron un estudio. El 90% de las universidades incrementaron los estudiantes que participan en labores de acción social.
Creímos conveniente que para cambiar esta percepción entre la sociedad deberíamos premiar y reconocer a los estudiantes que colaboran con ONGs y por ello creamos nuestros primeros premios al voluntariado universitario.
Y como seguro que más de un oyente de Campus COPE está interesado, quizá en participar, le hemos preguntado a Gonzalo cuáles son los requisitos para participar.
Cualquier iniciativa de apoyo a cualquier colectivo y ámbito, sin límite de temas, pueden ser educación, alimentación, innovación, cooperación al desarrollo, siempre que esté justificada la necesidad que tienen y que lo desarrollen universitarios o recién licenciados, hace como máximo 2 años, y que estén colaborando con una ONG, que será quien reciba la cuantía del premio.
Y una vez que quizá ya tienes claro que quieres participar, Gonzalo, pues nos adelanta algunos de los temas de las candidaturas de este año, de esta edición.
Hemos recibido todo tipo de candidaturas, desde grupos de estudiantes que colaboran con proyectos médicos en África hasta propuestas de colaboración con comedores sociales de barrios que están atravesando un momento difícil.
Y hablando de candidatos y candidaturas, he hablado con un portavoz de la Fundación Instituto San José de los Hermanos de San Juan de Dios. Él es Rubén López y coordina el voluntariado de esta institución. Nos ha hablado de la candidatura que han presentado y se llama Por Ellos.
El proyecto está trabajando con ellos, que se llama un proyecto que es entre la Fundación Instituto San José y la Universidad Francisco de Vitoria. Asignatura de la Acción Social y es el voluntariado universitario. Uno de los lemas es trabajando juntos, porque eso es lo importante, es que yo, para aportar dignidad a alguien, yo tengo que aportarle algo y esa persona tiene que sentir útil conmigo también. Ese ir y venir es muy importante y en eso se basa este proyecto.
En esta institución puede colaborar cualquier persona como voluntario, siempre que tengas más de 18 años. Y se incorporan una vez que eres voluntario no solo a una tarea concreta, sino a un itinerario educativo y a una dinámica de trabajo en equipo. Pero sobre todo, según nos contaba Rubén, la importancia, más allá de hacer actividades con las personas que allí se encuentran, es la tarea de acompañar. Porque muchos no hablan, pero el simple hecho de estar acompañando es muy valorable, tiene mucho valor para ellos. El tiempo de dedicación es variable una vez que eres interés voluntario, pues según cada caso particular, pero requiere como mínimo una mañana o una tarde a la semana.
Gracias, María.
A ti, Maika.
La propuesta de Rafa Palma de la semana se escribe con B de voz, con B de Bruce Springsteen, con B de Born in the USA. Considerada en sí misma un himno, que lo habrá sido para muchos universitarios y sobre todo para muchos de los americanos, para los que es el segundo himno nacional. Y eso, que la letra de la canción no es ni más ni menos que una corrosiva crítica a los Estados Unidos por su cruel y fría política de no acogida a los soldados veteranos de la guerra de Vietnam. Pero lo curioso es que ellos mismos se quedaban en el estribillo, en el Born in the USA, y Orgullo Patrio a voz en grito. Y eso que el propio Springsteen se negó a que fuera utilizada en anuncios de la marca Chrysler, pese a los 12 millones de dólares que le ofrecieron. Número uno durante 8 semanas seguidas en las listas americanas y, según la revista Rolling Stone, la sexta mejor canción de los 80. Su primer título era precisamente Vietnam, Born in the USA.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Programa UPF Senior, el programa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para los menos jóvenes. De eso es de lo que nos vas a hablar hoy, José Luis. José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Meca.
Pues Pere Aguifra, coordinador de este programa y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, UPF Senior va dirigido, si no tengo mal los datos, a aquellas personas mayores de 50 años. ¿Es así? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, encantado de estar con vosotros.
Igualmente.
Sí, es un programa pues dirigido a mayores de 50 años, efectivamente, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo se creó UPF Senior?
Bueno, pues mira, desde los inicios de la universidad en los años 90, venimos colaborando con aulas de extensión universitaria en diversas localidades de Cataluña, y algunos de los participantes en esas aulas le pidieron a uno de nuestros vicerrectores, al de Relaciones Institucionales, que les diera la posibilidad de apuntarse a más actividades de la Universidad Pompeu Fabra. Y de ahí surgió la idea, ¿no? Entonces se creó un programa que estuviera vinculado directamente a la universidad, arraigado en ella, y que no solo se tratara de aportar conferenciantes a esas aulas de extensión universitaria, ¿no? Entonces, partiendo de los recursos propios de la universidad, se creó el programa en el año 2000, en el curso 2007-2008.
Sí.
Y bueno, pues desde entonces que estamos funcionando y creo que con resultados muy positivos estamos muy contentos.
Uh-huh. No, y además con mucho éxito entre los alumnos, de que de hecho ellos tienen acceso a una amplia lista de opciones de formación. ¿Qué asignaturas se pueden elegir en la actualidad y cuál es el coste de la matrícula para ellas?
Pues mira, el coste de la matrícula es exactamente el coste que dictamina el decreto de precios de públicos de universidades públicas de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Si los estudiantes cursan asignaturas de carreras, digamos, de humanidades, pues el coste sería de 25 euros el crédito, 25 uh-huh. con algo, ¿no? 25-27.
Sí,
luego, si son asignaturas más científicas, entonces el precio sube a 39. A eso habría que añadir las tasas, ¿no? Pero uh-huh. claro, como cada estudiante cursa una, dos o tres asignaturas, no se puede decir que haya, digamos, un precio homogéneo de matrícula para todos los estudiantes, ¿no?
Claro.
Respecto al tipo de asignaturas, pues cada año hay una comisión de ordenación académica que se reúne y con una serie de asignaturas que proponen las facultades se elabora un programa UPF Senior que tiene más de 100 asignaturas uh-huh. y entre esas pues los estudiantes pueden elegir, ¿no?
Sí.
Se pueden matricular en criminología, bioética, arte barroco, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea,
como podéis ver, hay una gran variedad de asignaturas y incluso en el caso de que alguna asignatura de la universidad de las que se ofrecen no estuviera en esa oferta aprobada por la comisión, con una instancia a la vicerrectora correspondiente se puede cursar, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes tienen un gran abanico de posibilidades en el cual pueden escoger asignaturas, ¿no?
Una duda que quizá nos pueda resolver. ¿Un curso de este programa, del UPF Senior, tiene la misma duración que un grado, por ejemplo? ¿Cuántas horas de clases se dan al día?
Bueno, las asignaturas que cursan los estudiantes son exactamente las mismas que cursan los estudiantes de grado. Uh-huh. En ese sentido, no habría diferencia, ¿no? La única diferencia, creo que está, vamos, reside en la flexibilidad que tiene el programa, ¿no? El estudiante UPF Senior no tiene un límite de permanencia, no tienen que cursar X asignaturas cada año, ¿no? Ellos van cursando asignaturas hasta que consiguen 60 créditos. Cuando tienen los 60 créditos, la universidad les expide un certificado que es propio, que no tiene un valor oficial, pero es un certificado propio, que es el certificado UPF Senior que les entrega el rector o la vicerrectora a principios del curso académico, cuando hacemos el acto uh-huh. de inauguración oficial, ¿no?
Vale. ¿Y existe una limitación máxima de edad para estudiar en este programa?
No, por todo lo contrario, ¿no? O sea, el único requisito es tener cumplidos los 50 años a principios de octubre del año en curso, ¿no? Cuando empieza uh-huh. el curso. Y bueno,
pero pues
no hay ningún límite de edad, ¿no?
Perfecto.
Tenemos una franja de edad que oscila, bueno, ya sabéis, desde los 50 hasta los uh-huh. 70 años.
¿Sí?
Hemos tenido estudiantes octogenarios, ¿no? O uh-huh. sea que no hay. Y en cuanto a lo que se refiere al género, pues hay bastante paridad, ¿eh? Hay tantos ya. hombres como mujeres en este sentido.
Pues muchísima suerte con este programa. Pere Aguirre, coordinador del programa UPF de la Universidad Pompeu Fabra, UPF Senior. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muy bien, encantado.
Bueno, y Maika, teniendo en cuenta que, sí. como bien se ha demostrado, el saber no tiene edad, uh-huh. qué mejor que verlo con un alumno, ¿no?
Desde luego que sí.
Y en este caso contamos con la presencia de Iván Ródenas, Laticoc. Sí. Creo que se pronuncia así, Laticoc, pasó parte de su infancia en la Unión Soviética y posteriormente su familia Ajá. se trasladó a Barcelona, donde acabó sus estudios y se incorporó al mundo laboral hasta la jubilación.
Ajá.
Habla varios idiomas, entre ellos el ruso. Dentro del programa ha cursado todo tipo de asignaturas desde, fíjate, historia contemporánea, arte del Renacimiento, literaturas eslavas, criminología o inclusive bioética.
Fíjate.
O sea que no se deja casi ningún campo por estudiar. Claro, gracias a ello acumula más de 60 créditos y en consecuencia ha obtenido el diploma del que nos habla Pera uh-huh. de la UPF Senior, una titulación propia que puede, gracias uh-huh. a sus estudios, tener con él.
Pues Iván Ródenas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Sí, sí.
Y con una infancia tan increíble como la tuya, o como sí. la suya, no sé si le tengo que llamar de usted o de tú.
Por favor, de
tú. Yo también
sí,
tengo una edad, sí, yo también tengo una edad ya. Tiene, tiene que tener recuerdos increíbles. ¿Cómo fue vivir esa adolescencia en la Unión Soviética?
Bueno, pues francamente una experiencia interesante, sobre todo teniendo en cuenta en aquella época, yo nací en el año 47, por tanto cursé estudios ahí unos 5 años aproximadamente antes de venir a España, y claro, pues ya puede imaginarse el tipo de educación. Naturalmente, bueno, todo eso enriquece, ¿no? Sobre todo luego cuando ya venimos aquí a España, pues también todo lo que tuve oportunidad de aprender aquí, pues lógicamente también me enriquecieron. Uh-huh. Es decir, en cualquier caso, la educación ha sido un tanto peculiar.
Bueno, y luego ya llega el punto en el que se jubila y dice, ¿por qué no seguir formándonos, no? Entonces, inicias la andadura, Iván, en la andadura en el programa de UPF Senior. ¿Cuál es la primera asignatura que decides estudiar y por qué?
Pues la primera asignatura, bueno, siempre me han gustado, a ver, mi formación básicamente es técnica, soy ingeniero y, en fin, por tanto, todo lo que es, digamos, humanidades, lo que es cultura general, etcétera, pues bueno, he estado bastante distante en relación a todo eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando, en fin, me enteré de esa iniciativa, en fin, me pareció muy interesante, sobre todo, si me permite un pequeño apunte, igual se comentó, a lo mejor no lo he podido captar, ¿verdad?, en los comentarios de Pera, es que compartimos la clase con los estudiantes,
es decir,
con la juventud. Imagínese, ¿no? Es una iniciativa extraordinaria. Uh-huh. O sea, no es que formemos un colectivo de mayores de 50 años, sino que entramos en clase y, claro, la inmensa mayoría son chicos y chicas de edad universitaria, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en fin, teniendo en cuenta todo eso, pues mis primeras, tal como me preguntaba, ¿no?, asignaturas, recuerdo muy bien, era el cerebro y los 5 sentidos.
Sí, claro.
Y concretamente literatura contemporánea. Yo soy un lector, he sido lector, pues bueno, en fin, más o menos desordenado, y bueno, pues por una parte lo que es la divulgación, ¿verdad?, y la científica, concretamente lo que es la, el conocimiento del cerebro, y por otra parte la literatura, pues bueno, me atrajeron, en fin, a matricularme en estas asignaturas.
Bueno, y Iván, estamos en un momento en el que prácticamente el foro es amplísimo. Vamos a darle consejos a todos los futuros estudiantes que quieren apuntarse a UPF Senior.
Sí. Bueno, los consejos, no sé si soy el más indicado, ¿no? Por supuesto, yo animo a todo el mundo, ¿no? Sobre todo, yo no sé en cuanto a mujeres, comentaba antes Pera que más o menos estamos, en fin, un 50%, ¿verdad? Hombres, mujeres, ¿no? Me imagino que en cuanto a hombres se refiere, la inmensa mayoría somos jubilados. Claro. Me imagino. Y claro, esto, al menos en mi caso, en el momento de jubilarme, claro, crea un problema. Es decir, de pronto uno se encuentra en casa, acostumbrado a casi no estar nunca, y esto lógicamente no solo es un problema para uno, sino que incluso, en fin, con la mujer o pareja que comparte su vida, ¿no?
Claro que sí.
Y entonces, al enterarme de esta iniciativa, a ver, yo creo que precisamente eso, el de tener una actividad, es decir, no retirarte del todo, digamos, de lo que es, en fin, la
actividad diaria.
Lo que es la vida, efectivamente, ¿no? Pues creo que es recomendable precisamente por esto.
Vale.
Es decir, el hecho de jubilarte parece que, o puede parecer de que uno, bueno, ya no tenga utilidad en la sociedad, sin embargo, el hecho de, en fin, tener una actividad intelectual, creo que esto ayuda bastante, ¿no? Hasta el punto,
claro,
al menos en mi caso, de ir haciendo cada vez más asignaturas, pues bueno, me he ido animando cada vez más. En definitiva, es tener una ocupación, una actividad, ¿verdad?, que de alguna manera, aunque sea para uno mismo, en fin, sentirse útil.
Iván Ródenas, seguro que se mantiene útil y la experiencia es un grado, eso no lo quita nadie.
Por supuesto.
Pues es la primera petición musical de nuestros oyentes para hoy, que es Wanda Sefar, Hacked on a Feeling, y Martuki para ti.
Yeah.
hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Galo Moreno Antón, estudiante de cuarto curso de Derecho en la Universidad de La Rioja, se encuentra en este momento en Ankara con una beca Erasmus que le ha concedido su universidad. Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Es el Erasmus que nos traes para el Campus COPE de esta semana, ¿es así?
Sí, además, creo que nunca antes habíamos ido a Turquía.
No, por
fíjate,
eso
es
me muy parece nuevo. Muy original.
Sí, está muy bien.
Galo Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Los datos que hemos dado entonces son correctos.
Son correctos, son correctos.
Y estás
además,
en Ankara.
Tengo que decir también que soy el primer Erasmus de mi universidad aquí.
Fíjate, y más en Ankara, efectivamente. Cuéntanos, ahora seguirá Miguel, pero yo tengo mucha curiosidad por saber cuál ha sido tu primera impresión de Ankara.
Pues la verdad que no me lo esperaba así. O sea, me lo esperaba mucho peor.
Sí, por la película aquella. Dime.
Cuando tú dices que, cuando yo dije que me iba a Ankara, todo el mundo era en plan, pero estás seguro. Además era la época de las protestas en Estambul y tal,
claro.
Y todo el mundo, pero estás seguro de lo que estás haciendo, mira a ver, porque igual te pasa algo. Hubo momentos en que mi universidad sí que pensó en cancelar la plaza, pero de momento aquí estoy.
¿Y
no
estás...
me han cancelado nada, así que.
¿Y estás contento?
Sí, hay días que tengo un poco de bajón, pero sí.
Pero,
lo típico.
Oye, ¿fue tu primera elección? Es decir, ¿tú dijiste Ankara o antes fue...? Vamos a ver, es que aquí en Campus COPE hemos tenido mucha gente en París, hemos tenido...
Sí, en Italia un montón.
En Italia muchísimos, pero claro, cuando me respondiste Ankara, Turquía, yo diciendo, venga, anda ya, o sea, entra pero ya en el programa. ¿Fue tu primera elección?
Pues mira, la cosa no fue así, porque yo quería irme a Budapest, porque Budapest, no sé, me apetecía más. Pero con toda la gente con mejor nota que yo he hecho Budapest. Entonces dije, como me quiere ir sí o sí, pues dije Ankara. Como que Ankara la llevaban sacando 2 años y nadie se apuntaba. Dije, bueno, pues me voy a apuntar yo. Si este año la pide alguien más y no me la dan, pues mala suerte. Pero con la suerte de que me la dieron, aquí estoy. O sea, fue algo por decir, me tengo que ir de Erasmus ya, que estoy acabando y no me he ido todavía.
O sea, una cosa, Galo, comentabas hace un segundo que tienes momentos de bajón. ¿Por qué?
Pues porque, no sé, tú vas a la universidad y el ambiente es Europa. O sea, es como si estuviese en mi campus de Logroño. Pero luego hay ratos que sales a la calle y, no sé, es como que te empiezan a hablar en turco. Estoy yendo a clases de turco, pero claro, empezar de lo básico a que te empiecen a hablar o te pidan direcciones y tal. Y llega un momento que te rayas. Un poco ahí, un poco de decir, madre mía, ¿dónde me he metido?
Has cometido, Galo, el peor...
O sea, es el cansancio ese. Yeah. Además, también los españoles tenemos un gran problema, que es el inglés.
Sí,
es nuestra
bastante.
Asignatura pendiente. Yo no sé qué hacemos.
Pues hacerlo mal, evidentemente, sí.
Porque es que nos... Además, es más el cansancio de pensar que tienes que hablar en inglés que luego a la hora de hablas.
Galo, hablando de...
Una vez ya te sale solo.
Hablando de hablar, has cometido el peor error que se puede cometer, que es decirnos que estás aprendiendo a hablar turco. Así que ya sabes lo que te voy a pedir.
Dinos algo en
que
turco.
Nos digas algo en turco, haz el favor.
Espera, que voy a coger los apuntes.
Venga,
voy a coger los apuntes para eso.
¿Cómo se dice, por ejemplo, hola, adiós? O sea,
hombre, Maika, frases... es muy sencillo, sí, que nos diga algo más, que nos pida comida.
Es la primera conversación que he aprendido. O sea, y es un logro, porque luego ya nos han empezado a hablar de negaciones y no sé qué, y ya me he perdido un poco.
A ver, pues dinos.
Hola, ¿qué tal? Es Merhaba.
Oye, pues mira,
A ver, espera.
A ver,
que es que lo tengo
los apuntes.
Porque no dieron. Sí. Nasinsin.
¿Qué es eso?
Eso es hola, ¿qué tal?
Sí.
Y para contestar tienes que decir y Jimmy de secular sen nasinsin.
Por supuesto, vamos.
La forma informal.
Claro, esto es como
la
todo.
La forma formal os la puedo decir también, que la también la tengo.
A ver.
Nasinsin y contestar lo mismo y Jimmy de secular sin nasinsin.
Tienes que mejorar ese acento.
Sí, el acento.
Es muy complicado, esto es muy complicado. La
te delata eso, el acento te delata.
Sí, es un acento riojano.
Pero además el acento, me dicen porque yo soy de Alfaro, que es un pueblo que queda justo al final de La Rioja, que está entre La Rioja, Navarra y Aragón.
Te iba a decir, es que sonas a Navarro. Sí.
Sí, pues es que es porque mi pueblo está ahí un poco en medio de las tres comunidades y tenemos un acento un poco raro. Y cuando habla en inglés, estaba el otro día hablando con unas polacas, uh-huh, y me dicen, es que nos encanta cuando hablas porque tienes un acento español tan bueno hablando en inglés. Y yo, como se entere mi madre, me mata.
Pero ves, con ese espíritu seguro que tú sales ahí adelante con el, vamos, con todo,
sí,
el mundo.
De momento sí. Galo, de momento no me he muerto de hambre,
que
es lo más que me
preocupa. Que ya es.
Pues hablando de eso, el tema económico, morirse de hambre, trabajar, ¿tú cómo llevas el tema de las ayudas? Porque ha habido muchísimo revuelo con todo lo que ha pasado hasta ahora, que sí, que sí, no. ¿Cómo tienes tú el tema económico? ¿Cómo se vive allí un estudiante?
Pues mira, yo me venía sin beca. O sea, me dijeron a mi universidad, tenemos este presupuesto y lo vamos a repartir. Lo repartieron y me dijo, mira, a ti no te ha llegado. Irte te puedes ir siendo Erasmus, pero no vas a tener beca. Y lo hablé con mis padres y mis padres me dijeron que sí, que por supuesto, que adelante, que todo lo que sea por mi futuro, que adelante. Y resulta que hace justo la semana antes de las movidas que, uh-huh, hubo y tal, me mandó un correo a mi universidad que al final, entre Europa y ellos, sí que habían concertado que iban a tener más dinero y me iban a pagar. Uh-huh. Pasó la semana de las noticias, les escribí y me dijeron que mantenían la ayuda. O sea que, de no tener nada a tener beca, yo no me puedo quejar.
Bien, algo es algo.
Yo no me puedo quejar, la verdad. Está bastante bien, la verdad.
Desde luego.
Tú, también como Erasmus en Turquía, ¿qué es lo que hay que ver allí? Como de turismo, no sé si has hecho mucho o poco, pero...
Aunque esto está muy mal decirlo, porque está muy mal no vender tu ciudad en la que vives... Ankara, la verdad, tiene cosas para ver, pero en un día la ves. Porque tiene varios museos, está el mausoleo de Atatürk. Sí, Atatürk está por todo eso, también es verdad, porque es como el héroe aquí nacional. Pero la verdad, hay que ir a Estambul. Estambul, a mí me impresionó. Estuve 4 días y es que es como...
Seguramente.
He viajado por Europa, pero es que no he visto ciudad. O sea, es como una mezcla de todo. Tienes Roma, tienes luego como el encanto este que tiene Lisboa y como... No sé, me encantó. A mí me encantó.
Galo Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope.
Y por hablar en turco.
Oye, gracias a vosotros.
y bueno, que tengas muchísima suerte, ¿vale? Con lo que te quede.
A ver.
Gracias, hasta luego.
A la vuelta os cuento.
Vale. Muchas gracias, os esperamos.
Directora del Coro de Gospel y Música Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo suena esto, Irene, no?
Bueno.
Bueno, cuéntanos cómo surge este Coro Gospel en la Universidad Complutense.
Pues mira, surge primero de la mano de nuestra hermana mayor, la Big Band, que está dentro de la Asociación de Músicos y Amigos del Jazz de la Universidad Complutense. Uh-huh. Y bueno, la Big Band cubría la parte más instrumental y hacía falta también un grupo que reuniera voces y que se hiciera cargo también dentro de la música afroamericana, ¿no?
Sí.
Eso surgió por una parte y por otra parte, pues, en un momento en el que yo quería cantar en un coro de gospel y aunque había algunos coros de gospel, pues no estaba muy fácil cantar. Entonces dije, bueno, pues voy a presentar yo un proyecto y al final, pues, la universidad lo aceptó y... Y bueno, pues aquí estamos, ya vamos a cumplir 7 años ya.
Uh-huh. Big Band, a la que ya hemos entrevistado en Campus Cope hace unos cuantos programas, que quede claro.
Hola Irene, ¿qué tal? Soy Juan Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿y quiénes forman parte del coro gospel?
Pues mira, hay todo tipo de gente que está relacionada con la UCM, desde estudiantes a personal, profesores, luego también tenemos exalumnos. Y también tenemos otras personas que no han estudiado en la Complutense o que no son de la Complutense, pero que, bueno, pues que son amigos, digamos, y que estaban interesados en cantar en el coro de gospel y hicieron la prueba y pasaron. Y aquí estamos todos juntos.
¿Cuántos sois?
Pues en estos momentos somos unos 40-45 cantantes y una banda de 4 músicos, de 4 instrumentistas, que son piano, batería, bajo y guitarra.
Oye, Irene, pásanos con alguien de los que sabemos que tienes ahí, a todos tus compañeros del coro, a ver qué nos puede contar de cuál es su experiencia en este coro gospel.
Vale, pues mira, te voy a pasar con Nali, que es una contralto que ya lleva pues unos 4 o 5 añitos ya en el coro y que te puede contar cosas, ¿vale? ¿Vale? Te la paso.
Vale. Ali, ¿me escuchas ya?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas tardes. Oye, Ali, una cosa. Llevas ya unos años, puedes contarnos tu experiencia. ¿Qué es lo que te ha aportado este coro gospel de forma interna y, bueno, y también desde el punto de vista académico? No sé si te ha añadido algo.
Bueno, sobre todo desde el punto de vista de que los lunes, que es el día que ensayamos, es el día que más contento te vas a casa después del ensayo,
sí,
¿no? Pero vamos, es toda una alegría, sí, impresionante, impresionante. Uh-huh. Irene, que es impresionante como directora, ¿no? Es toda música ella, entonces sí, nos transporta a donde ella quiere, ¿no? Y luego también, ¿sabes qué pasa? Que es, sí, un grupo muy majete, ¿no? De cada uno, hay gente muy... muy dispersa, ¿no? Uh-huh. De diferentes edades, de diferente, cada uno, sí, diferente, pero todos unidos por la música, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, uh-huh, somos un grupo muy muy chulo, muy chulo. Dago, yo estoy muy orgullosa de pertenecer a él, y yo creo que todos.
Hola, Ali. Tú eres,
hola,
estudiante, profesora, amiga de la universidad, de todos los que formáis parte. Sí. ¿Tú qué eres? ¿Estudiante?
Sí, no, muchas gracias. Fui estudiante en su día, yo en mi caso estudié la Politécnica, lo que pasa que en este caso soy amiga de la Complutense. Uh-huh. Uh-huh.
Oye, también, no solamente tenéis gospel, también cantáis otro tipo de piezas como puede ser blues, jazz, funky, es así, ¿no?
Efectivamente.
Y
por
también
ejemplo,
disfrutáis con
Somebody
eso.
To Love, de, uh-huh, de Queen, ¿no? O sea, hacemos... mucho tiempo, casi, uh-huh, sí, sí. No solo nos ceñimos a un gospel puro, tradicional, solo esos temas, sino que hay un abanico también más amplio, sí, sí.
Y mucha amistad también, me imagino, ¿no? Sale de ahí.
Mucha amistad, mucha amistad. Lazos muy fuertes se, uh-huh, han unido aquí. Incluso, sí, alguna parejilla ha salido por aquí.
¿Hace falta, una duda, hace falta formación musical?
Hombre, la formación musical ayuda, yo, uh-huh, creo. Lo que pasa es que no es necesaria porque Irene... la directora, uh-huh, lo explica tan bien, no lo explica dirigido a gente que sepa necesariamente leer una partitura, de hecho hay mucha gente en el coro que no necesariamente no sabe lenguaje musical, pero, yeah, lo puede seguir porque lo desmenuza tanto y lo explica tan bien. Hombre, ayuda, siempre ayuda, ¿no? Saber música para ritmos, para, uh-huh, afinación, pero no es necesario para pertenecer al coro saber música.
Pues Ali, muchas gracias por compartir tu experiencia. Pásanos otra vez a Irene, que a ver, y ahora nos cuenta a ver qué es lo que nos podéis cantar por teléfono, que va a quedar, uh-huh, un poco raro, pero...
Ah, perfecto. Bueno, sí, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós, adiós, adiós.
Irene.
A ver si conseguimos que, sí, nos canten algo por teléfono.
Esto va a ser, yo creo que la primera vez en la historia de la radio, posiblemente.
Y seguro que queda muy bien. Sí, un coro, sí, muy, seguro, profesional.
Venga, Irene, a ver si conseguimos que suene algo, bueno, pues seguro que sí, más que decente, sí, aunque sea a través del teléfono. Vamos allá.
Bueno, deciros primeramente que vamos a cantar un tema que se llama I'm Gonna Sing, que es un espiritual, uh-huh, antiguo, tradicional, y que no estamos todo el coro ahora mismo. Hemos salido del ensayo, entonces ha habido desbandada. Estamos,
bueno, da igual. Poquitos,
pero venga, allá vamos, ¿vale?
Vamos.
Fenomenal.
I'm Gonna Sing.
I'm gonna sing when the spirit I feel. I'm gonna sing when the spirit I feel. I'm gonna sing when the spirit I feel. And obey the spirit of the Lord. I'm gonna sing when the spirit I feel. I'm gonna sing when the spirit I feel. I'm gonna sing when the spirit I feel. And obey the spirit of the Lord.
Bueno, eso es una muestra.
Qué barbaridad. Es impresionante.
Suena muy bien hasta por teléfono.
Es que suena muy bien por teléfono. Yo estoy alucinada. Una cosa más, ¿dónde os podemos escuchar? ¿Dónde os podemos seguir?
Uy, pues mira, habéis llegado, me preguntáis en el momento adecuado, porque, ¿sí?, justo ahora tenemos un montón de conciertos, sobre todo con la llegada de la Navidad y tal. Uh-huh. Y bueno, primero os voy a convocar a un concierto que damos el próximo domingo a las 12:30 a.m. en el Teatro Infanta Isabel, y es un concierto que además tiene un lado solidario, que es el porque vamos a convocar una operación Kilo, uh-huh, en este concierto.
Ah, qué bien.
Entonces, bueno, pues esperemos que venga mucha gente y esa operación Kilo va a ir destinada a los comedores sociales de Madrid.
Fantástico.
Y lo van a distribuir Cruz Roja y Remar. Uh-huh. Y bueno, eso es un primer concierto que tenemos el próximo domingo. Para comprar las entradas también podéis informaros por Facebook. Uh-huh. Tenemos Facebook, Twitter y tal, y podéis poneros al día, pero en cualquier caso... os comento por si alguien tiene el lápiz y papel a mano, que es geni.eventos@gmail.com. Ahí podéis reservar las entradas, geni.eventos@gmail.com. Y luego aparte, pues bueno, tenemos más conciertos. Tenemos un concierto que es un concierto muy especial para nosotros, que organizamos nosotros el 15 de diciembre en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que es
en el Johnny,
exactamente. El Johnny, que además es un colegio que lo adoramos, entre otras cosas, porque llevamos ensayando aquí pues mucho tiempo y estamos muy a gusto, y la verdad es que, bueno...
De larga historia, sí.
Sí, además es que, bueno, pues es un colegio con solera, ¿no?
Con solera
y con una tradición musical y cultural importante. Entonces, bueno...
Irene, muchísima suerte, de verdad que sí. Tenemos ya que irnos despidiendo y me gustaría... que de alguna forma dejemos la cita para más adelante y que ese coro que ha cantado a través del teléfono tengamos la oportunidad de escucharle aquí en directo en los estudios de la Fundación COPE.
Cuando queráis, nos encantaría.
Luego que sí, a nosotros también.
Muchas gracias, Irene, y enhorabuena por tu trabajo al frente del coro.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por poner vuestros ojos y vuestros oídos en este coro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto. 525,000 more than me. Pues os dejamos con la música del coro de gospel y música moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Volvemos en una semana, pero seguimos conectados, ya sabéis, a través de Twitter, de Facebook, de nuestro email, de cope.es. Os esperamos, queremos vuestras sugerencias. Si sois Erasmus, si tenéis un grupo musical, si queréis oír algún tema musical, si queréis que hablemos de algo en concreto, Campus Cope.
Campus Cope.